atentos y mucha atención porque la W Radio, W Fin de Semana, tiene primicia a esta hora. Esta primicia tiene que ver con el señor Luis Guillermo Ángel Restrepo. Cristian, si usted se acuerda bien, el señor Luis Guillermo Ángel, más conocido como Guillo Ángel, era un empresario de la aeronáutica que estuvo por nada más y nada menos que por 17 años bajo la lupa de las autoridades, por presunto enriquecimiento ilícito, por presunto blanqueo de dinero proveniente de las mafias colombianas. Decían incluso que era ex socio de Pablo Escobar. Pues hoy, 17 años después, la W Radio ha podido establecer que la fiscalía le pone fin.
Wow.
A ese expediente y determina que el patrimonio del señor Luis Guillermo Ángel y de su familia no tiene absolutamente ninguna conexión con actividades ilícitas.
Demasiado importante esa noticia, María Camila, por lo que representa el señor Guillermo, su figura en la historia, pues de lo que ha tenido que ver Colombia ligada al sector del narcotráfico. Adicional a eso, María Camila, recordemos que también el mencionado en su momento ha sido citado a la JEP, digamos, gran parte de la historia del país, pues él la ha podido comentar.
Sí, señor, y no solamente esto, sino que además el señor Luis Guillermo Ángel ha tenido varias investigaciones penales por lavado de activos y ninguna, o sea, todas se las han archivado. Entonces, en este momento hemos podido establecer que ya se pone fin a ese expediente. A esta hora estamos con el abogado Luis Ramos. Él es la defensa, por supuesto, del señor Luis Guillermo Ángel y de su familia. Gracias, señor Ramos, por estar con nosotros en la W.
Camila, muy buenos días a usted en la mesa de trabajo y los oyentes de la W. Los saluda Luis Manuel Ramos Perdomo. Efectivamente, me desempeñé como defensor del señor Luis Guillermo Ángel Restrepo, miembro de su núcleo familiar y algunos miembros de la estructura corporativa de las sociedades vinculadas a él y su familia.
Esta primicia es muy importante porque después de 17 años se cierra este expediente. ¿Por qué se le vinculó durante tantos años con el señor Pablo Escobar y con la mafia colombiana?
Bueno, de manera específica, la información que tengo con esa vinculación es la que en algún momento los medios de comunicación divulgaron ampliamente, pero específicamente el conocimiento que yo tengo de esta situación es que en su momento, evidentemente, el señor Ángel fue beneficiado por unas disposiciones que establecían unos beneficios por colaboración eficaz con la justicia, que en el caso de él, a diferencia de otros protagonistas de ese episodio de la historia colombiana, tuvo origen en la cooperación que él suministró para desmantelar el componente de las operaciones, de algunas operaciones de lo que en ese momento se consideraba el cartel de Medellín relacionado directamente con Pablo Escobar. Por tal razón, jamás el señor Guillo Ángel, como se le menciona públicamente a Luis Guillermo Ángel Restrepo, se le ha vinculado formalmente a un proceso penal, y menos que por tal razón haya tenido en su contra una sentencia de naturaleza condenatoria en Colombia. Sí debo advertir que este caso en particular, en el que yo asumí la defensa directa de quienes ya le he mencionado, se relaciona específicamente con unas pesquisas o investigación previa adelantada por la Fiscalía General de la Nación de Colombia durante más de 17 años, con ocasión de una noticia que se publicó en Colombia y que daba cuenta de que los Estados Unidos de América en su momento estaba verificando el origen y la legalidad de los recursos con los que se había pagado la defensa de un ciudadano colombiano que había sido extraditado a los Estados Unidos, específicamente del señor Fabio Ochoa Vázquez. Esa situación en los Estados Unidos adquirió relevancia porque los abogados del señor Ochoa además de tener que contar con unas licencias por las regulaciones existentes en la Oficina de, para el Control de Bienes Extranjeros y el Departamento del Tesoro, se tomaron la libertad de contratar una auditoría de cumplimiento, una auditoría forense para indagar sobre la legalidad y la legitimidad de esos recursos. Para el efecto contrataron, entre otras cosas, a un reconocido exfiscal federal de los Estados Unidos, el doctor Benedict Cunin, quien después de haberse retirado de la fiscalía montó una gran firma de compliance en los Estados Unidos, que hace due diligence para verificar, entre otras cosas, este origen. Y esa investigación le permitió a esa firma y a sus abogados tener tranquilidad, porque el origen de esos recursos, por lo menos parcialmente, y es en lo que se relaciona al señor Ángel, tenían origen en el pago de un siniestro aeronáutico por cuenta de una aseguradora ubicada en el Reino Unido, la Gran Bretaña. Esa noticia se difunde en Colombia y a partir de allí se realizan reportes por parte de la OIA, que elabora algo que se conoce como un informe de difusión, y activa una investigación preliminar que es la que acaba de culminar hace pocos meses realmente, con un archivo, porque como usted ya lo dijo, no existe una relación del patrimonio del señor Ángel, del patrimonio de su familia o de las empresas a él vinculados con actividad delictiva alguna. Y esa es verdaderamente, pues, y como usted lo menciona, la chiva, pero la gran noticia, porque
claro,
Luis Guillermo Ángel ha sido perseguido judicialmente, y digo perseguido toda vez que por los mismos hechos se adelantaron en su contra cerca de 3 o 4 investigaciones penales por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y 2 de extinción del derecho de dominio. Sí. Todas ellas han terminado con archivos.
Archivos, abogado, sí, señor.
Abogado Ramos. Pero como usted lo dice, son 17 años básicamente lo que hoy se está volviendo a remover, lo que hoy se está dando a conocer, y el final de esas investigaciones, de todo ese proceso de 17 años. ¿Dónde estuvo la clave de la defensa que usted le brindó al señor Ángel para que hoy estemos dando esta primicia en W Fin de Semana?
En donde está la clave de toda defensa que defiende la verdad. En la verdad. ¿Esto por qué? Porque lamentablemente, y lo digo con el mayor respeto, los protocolos de investigación de delitos financieros y otros, como por ejemplo el lavado y el enriquecimiento ilícito, comportan actividades de naturaleza forense desplegadas por peritos contables que realizan su experticia a partir del análisis de una información financiera, contable y tributaria, que muchas veces, y en este caso también ocurrió por la datación de los hechos que se investigan, no es obtenida por parte de los investigadores, y los informes pueden terminar en algunos casos adoleciendo de un defecto de falta de completud. No obstante, la totalidad de la información financiera, tributaria y contable de mis clientes le fue suministrada oportunamente a la fiscalía, incluso cuando hubo discrepancias o algunos criterios interpretativos en punto de aspectos como valorizaciones, ajustes integrales por inflación o la verificación de la consistencia de los reportes de información exógena por parte de terceros. La defensa se ofreció para ante la Fiscalía General de la Nación y sus peritos a efectos de esclarecer los hechos. Como quiera que ya la investigación comportaba un tiempo extremadamente irrazonable, tuvimos que interponer acciones de tutela para solicitarle a la Fiscalía que nos imputara o archivara la investigación.
Sí.
En su momento, la autoridad judicial reconoce que el tiempo está más que vencido, que los términos de la investigación han sido superados, y le ordena a la Fiscalía tomar una decisión en cualquier sentido. En su momento incluso se promueve un desacato que se termina porque la Fiscalía decide en ese momento que solicita una formulación de audiencia de formulación de imputación, y a la postre esa audiencia es retirada por la propia Fiscalía porque después de cerca de un año y medio de ese fallo de tutela, definitivamente se corrobora que no hay elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida que vincule a Luis Guillermo Ángel Restrepo, su familia, sus empresas y específicamente sus patrimonios con actividades ilícitas o delictivas de ninguna especie.
Es decir, que el señor Guillo Ángel no tuvo absolutamente nada que ver con los 12 del patíbulo.
Bueno, no, yo creo que eso ya es una situación distinta a la dinámica procesal sobre la cual usted me está preguntando. Yo esos detalles del tema de los 12 del patíbulo realmente no los conozco y no fueron ventilados en este proceso.
Okay.
Eso sí, por un conocimiento al margen del mismo, pues creo recordar que eso que usted alude como los 12 del patíbulo corresponde justamente a las personas que en su momento colaboraron para desarticular a la organización criminal de Pablo Emilio Escobar Gaviria.
Uh-huh.
Jamás estuvo el señor Ángel vinculado a una actividad delictiva, y por tal razón, y esto lo voy a decir con todo respeto y lealtad a veces por los medios de comunicación, ni es capo, ni fue capo, ni es ex capo, y no existe ninguna investigación judicial que permita afirmar lo contrario.
Es
un empresario, ha sido un empresario vinculado, discúlpeme, inicialmente a las actividades aeronáuticas.
Sí.
Y en ese desarrollo, pues evidentemente se han presentado todas esas vicisitudes, por darle algún nombre, que por fin hoy terminan gracias a que pues se ha aplicado la ley y se ha imperado pues esa justicia, porque se recicló en varias ocasiones la misma información.
El doctor De Greiff tuvo algún problema por ese arreglo con la fiscalía.
Y usted me está preguntando nuevamente por el decreto de cooperación, de los beneficios por cooperación eficaz con la justicia que se dieron quizá en el año 91.
Es correcto.
No que a mí me conste, yo no era el abogado del señor Ángel para esa época y no conozco los detalles de ese tema. Conozco lo que es de público conocimiento respecto de esa dinámica, y es que en ese momento fue la forma en la que el Estado pudo neutralizar una grave amenaza a la seguridad nacional y seguridad jurídica, que era el terrorismo de un señor que se había vinculado además con otros armados ilegales en una guerra que fue lo que realmente existió en ese momento, y era la guerra contra las drogas, la guerra contra el narcotráfico, y es ahí donde entiendo que incluso participan agencias extranjeras y demás, pero todo esto me refiero exclusivamente a información pública disponible que no tiene nada que ver con el desarrollo de la actividad profesional de la que me ocupé durante algún tiempo y en virtud de la cual se ha finiquitado el asunto, reconociendo que no hay vinculación con ilicitud alguna en cabeza del señor Ángel Restrepo ni ningún otro miembro de su familia o su estructura corporativa o societaria.
Abogado, usted en esta entrevista nos ha repetido en diferentes ocasiones que de alguna u otra forma la forma en que se generó la investigación en contra del señor Ángel no fue la correcta, de que los medios participaron en información que de pronto no era la verdadera, y pues que de igual forma el Estado también le hizo unos señalamientos que no le correspondían. Frente a esto y esta historia de 17 años, ¿usted como el abogado del señor Ángel y el mismo señor Ángel piensan instaurar algún tipo de demanda, solicitud de compensación, algo de ese carácter?
Bueno, lo primero que debo decir es, con el mayor respeto y sin lugar a que se tergiversara mi manifestación en torno al rol de los medios, pues ese es el momento de aclararla. Los medios informaron de una situación, ¿correcto? Y entiendo ese es su deber. Algunos de manera muy ética y decente, por supuesto, y como toda regla tendrá sus excepciones, en este caso, pues algunos con algún grado de, digamos, si me permite la expresión, con un modus un poco tendencioso. Pero lo cierto es que a posteriori, la misma justicia de los Estados Unidos estableció la legitimidad absoluta de esa operación, que fue la que generó la noticia inicial con la que se activa el caso en Colombia, que se terminó mezclando además con otros negocios muy grandes que permitieron además el desarrollo de la actividad de las telecomunicaciones en Colombia, que ni siquiera fueron desplegados por el señor Ángel, sino por otro miembro de su familia. Y todo eso, pues, digamos, con un despliegue mediático que, bajo los más altos postulados de la ética, fue realizado con decoro por muchos medios, pero pues definitivamente uno que otro faltó a esa ética periodística y en un ambiente de enrarecimiento tergiversó u omitió información que pudo darle a la opinión pública una información veraz. En cualquier caso hubiera permitido, sí, y, con toda seguridad,
sí,
que los medios investigativos verificaran una información y tener este mismo resultado, pero durante en menor tiempo, ¿no?
Doctor Ramos, en ese orden de ideas, de acuerdo a esa información que usted dice veraz, yo sí quisiera preguntarle sobre cuál fue el papel de Luis Guillermo Ángel en el en acabar el cartel de Medellín, con acabar ese cartel de Medellín. ¿Él tuvo que ver con eso?
Lo que se ha publicado en distintos medios de comunicación, que es lo que yo conozco y de lo que le puedo hablar, porque para esa época yo no conocía al señor Ángel, es que evidentemente hubo un grupo de ciudadanos que colaboró con el Estado, con las fuerzas militares, con la policía, en ese momento ya con la fiscalía, que efectivamente, recuerdo, estaba en cabeza del doctor de Grace, con el desmantelamiento de esas organizaciones en aplicación de qué, de la normatividad que así lo permitía. Y en consecuencia, como igual hoy en día lo existe, pues toda persona que le suministre una valiosa colaboración a la Administración de Justicia, pues tendrá derecho a una serie de beneficios de variopinta naturaleza, ¿de acuerdo? En este caso, sí entiendo, por esa misma información periodística, que lo que efectivamente hizo el señor Ángel y le fue reconocido, entre otras cosas, en un decreto y en una resolución, específicamente es que prestó efectiva colaboración y esa efectiva colaboración permitió desarticular esa organización que había alterado seriamente la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos en cabeza del señor Pablo Escobar Gaviria.
Pues a mí me queda claro, 17 años después, la fiscalía entonces archiva el caso del señor Guillo Ángel. Esto quiere decir, ay, ¿sabe qué? Me hace falta una pregunta, porque es que en algún momento, de hecho, relacionaron a un hermano del señor Guillo Ángel con negociaciones por la venta de Cable Unión de Pacífico al señor Carlos Slim, y que ahí había supuestamente algo turbio. ¿Qué pasó con eso?
Bueno, mire, esa situación sí la conozco, y la conozco porque tuvo alguna alusión en la actuación procesal. Me parece que esa es otra infamia más, en el sentido de que se trató de cuestionar posiblemente una de las operaciones históricamente más grandes que en su momento existió en el ámbito de las telecomunicaciones en Colombia. Incluso tendenciosamente, algunos de esos miembros que de la prensa colombiana, que igual en parte de la excepción y por fortuna no la regla general, trataron de cuestionar e incluso sugerir que esa operación era una operación que tenía algún grado de ilegalidad. Por fortuna, justamente cuando se trata de negociaciones que comportan la realización de operaciones estratégicas y evidentemente de activos estratégicos, las partes contratantes celebran protocolos de compliance, de debida diligencia mejorada y reforzada, para verificar, entre otras cosas, el origen de los recursos de los activos que se comprometen. Y esa negociación es una negociación real, esa negociación que hace en su momento el socio y representante legal de esa firma, que en el momento se dedicaba a temas de telecomunicaciones y televisión en Colombia, es vendida o adquirida por el señor Carlos Slim, que en ese momento, si la memoria no me falla, era el primero o segundo hombre más rico del mundo, según las revistas especializadas.
Sí, sí, sí.
Presidente o cabeza de Telmex, y Telmex entra a Colombia porque adquiere del señor Ángel Restrepo, Juan Gonzalo Ángel Restrepo, esa empresa, y si la memoria no me falla, creo que Telmex hoy en día, no sé si es, bueno, es una de las grandes de telefonía móvil celular, porque no sé si puedo mencionar específicamente el nombre, pero esa es la historia. Se verificó, esa es una operación que evidentemente comportó, como toda operación de comercio exterior y de realización de de inversión extranjera en Colombia, todas las operaciones de reintegro a través de los canales cambiarios, incluso comprometió no solamente a la banca, sino al mismo Banco de la República y a las autoridades tributarias en esta operación. Y ya por fortuna ha quedado más que evidenciado, incluso con alguna alusión que se pudo haber hecho en este mismo proceso, que esa fue una operación real, revestida de toda legalidad y legitimidad, tanto en los activos con los que se adquiere como los activos que fueron objeto de enajenación. Entonces, yo creo que es hora, y esto ya lo digo en nombre personal y también en nombre de quien decidió confiar su defensa en mí, si durante 20 y más años, esta duró solo 17, uh-huh, con un sinnúmero de investigaciones, 7, 8 en total, de naturaleza penal y otras de naturaleza patrimonial, uh-huh, con un sinnúmero de evaluaciones periciales en las que han participado todos los organismos de policía judicial de la República de Colombia, se llega a esta conclusión. Yo sí creo que es hora ya de que se empiece a respetar no solo lo que se presumía que era la inocencia de estas personas, sino que se respete además porque esa presunción de inocencia ha sido avalada por las decisiones de las autoridades competentes.
Mire,
y ese es el llamado muy respetuosamente que yo hago en este momento.
Claro, y digamos, sin embargo, sí tengo que hacerle esta pregunta, porque durante muchos años no solamente se habló de el ex socio de Pablo Escobar, sino también de pues esa relación que él tenía con la empresa aeronáutica, y se habló de que él fue piloto de Pablo Escobar. ¿Fue o no piloto de Pablo Escobar?
Mire, eso yo no lo sé. Realmente eso no lo sé. Creo que hay algunas publicaciones refieren a ese tema, y yo lo que creo es que en algún momento la alusión era, pero en relación con otra familia, que algunos de sus miembros a la postre sí terminaron involucrados en narcotráfico, pero era la familia Ochoa y era un vínculo relacionado específicamente con la actividad aeronáutica y no con la actividad ilícita de narcóticos o aeronáutica al servicio del narcotráfico. Pero ese es un recuerdo que tengo, justo amparado en la información pública disponible que los distintos medios de comunicación han formulado sobre el señor Ángel. Mismos artículos informativos que terminan nutriendo las investigaciones, porque este proceso realmente, en una parte muy importante, tuvo como gran despliegue investigativo recoger las noticias de los periódicos. Por fortuna, la Fiscalía, muy a pesar de lo censurable de haber vencido el plazo razonable, pues ya en las postrimerías se tomó el trabajo muy diligente sí de verificar por cuenta de la tutela esta situación, al punto, y discúlpeme con esto, quiero ser enfático, designaron una fuerza de tarea especial de más de 5 peritos para someter el escrutinio del señor Ángel, de su familia y de todas las empresas,
abogado,
a la valoración pericial forense.
Pero entonces, asimismo, usted, usted también podría decirnos como que no sabe o de pronto no conoce si en su momento el señor Guillo Ángel pues fue piloto de los Ochoa. ¿Por qué se lo pregunto? Porque recordemos que por allá en 2013 el mismo señor Don Berna, que recordemos era el jefe de la oficina de Envigado, eso fue lo que expuso en sus declaraciones. ¿Eso tampoco se podría saber, o digamos que lo que usted nos está informando ya también anula esa declaratoria de Don Berna?
Pues a mí lo que me parece lógico, según esta decisión de la Fiscalía, que es la que conozco y sobre la que puedo dar fe a través de mi ejercicio defensivo, es que se provoque ningún vínculo existe entre el patrimonio del señor Ángel, su familia y sus empresas, con actividad delictiva de ninguna índole, y ninguna índole es ninguna. Entendería yo, y discúlpeme, ya es una apreciación personal, que lo demás sería una elucubración o una especulación que, al margen de una actividad investigativa y con mayor razón de una decisión que tenga la virtud de ser en ese sentido condenatoria, podríamos estar es como un poco elucubrando, aunque no conozco, porque repito, no estaba vinculado yo a esta defensa y no conocía al señor Ángel para ese momento. Pero lo que sí le puedo decir es que no hay, por cuenta de ese tipo de información, y no ha existido porque se hizo una verificación de anotaciones y antecedentes del señor Ángel en este proceso, ninguna información que lo comprometiera con esas actividades ilícitas, salvo la de haber sido un colaborador de la Fiscalía y del Estado colombiano en un aciago momento de la historia. Es lo único que yo le podría decir sobre el particular, y lo demás, si lo dijo don Berna, se lo pueden preguntar a don Berna.
Se entiende. Pues, señor Luis Manuel Ramos, muchas gracias por haber estado con nosotros, abogado, y bueno, pues esta es una primicia que conoce la W Radio, W Fin de Semana, en este instante. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Camila, muchas gracias a usted, la mesa de trabajo, a los oyentes, un feliz fin de semana.